COPE Andalucía.
Las 6 de la tarde, 12 minutos. Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la tapadera de Andalucía aquí en la cadena COPE. Por cierto, y hablando de horas, y tras el saludo, la información. A las 7:30 de la tarde, el ministro de Sanidad va a comparecer. Tendrán oportunidad de conocer lo que dice el ministro de Sanidad en directo a las 7:30 de la tarde. Sean bienvenidos. A día de hoy, 9 de marzo, llevamos en Andalucía 13 meses y 22 días de legislatura, o lo que es lo mismo, han pasado 416 días desde que comenzó la 11ª legislatura en nuestra comunidad.
La tapadera, con Adolfo Arjona.
Lo primero será saludar a nuestros invitados. Enrique Linde, cirujano desde COPE Málaga. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a todos.
Militante del Partido Socialista. Ana Mestres, la presidenta del Partido Popular en Cádiz y en su provincia. Hoy precisamente en COPE Cádiz. Querida Ana, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Alejandro Hernández está en COPE Córdoba. Es el portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz. Alejandro, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Y el responsable de comunicación de Ciudadanos en Andalucía, Guillermo Díaz, que también se encuentra en COPE Málaga y flamante elegido, designado, señalado como miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos a nivel nacional.
Efectivamente, buenas tardes. Gracias, Adolfo.
Gracias por estar aquí. Bueno, lo primero de todo, como ya saben, se ha celebrado un nuevo Consejo de Gobierno, así que lo primero que hacemos es repasar lo que se ha aprobado en esta reunión. Una información que nos resume el jefe de informativos de la COPE en Andalucía, Dani Trigo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En 15 días el gobierno de Juanma Moreno ha aprobado dos de sus medidas estrella para esta legislatura. Tras el decreto de escolarización aprobado hace dos semanas, hoy ha sido el turno para el decreto que simplifica y reduce los trámites burocráticos que provocaban que en Andalucía fuese toda una travesía en el desierto, la actividad inversora o la actividad emprendedora. Se han reformado 27 normas y 6 decretos y el resultado son 100 medidas nuevas que tienen que ver con la simplificación de los procedimientos, con la eliminación de barreras o con la modificación de tasas. Por ejemplo, para la puesta en marcha de según qué negocio y qué volumen de obra, no haría falta pedir la licencia de obras, que hacía acumular retrasos que en algunos casos hacían desistir al emprendedor. Elías Bendodo es el portavoz del gobierno.
Que sea fácil invertir en Andalucía, en vez de ser un suplicio, como es ahora. Por tanto, este decreto marca un antes y un después, porque va a acabar con esa maraña, con la montaña de normas, de obstáculos, de trabas burocráticas que han lastrado, sin duda, el crecimiento de Andalucía en estos últimos años.
Ha sido el principal, pero no el único asunto abordado en la reunión de hoy en el Palacio de San Telmo. En el gobierno han empezado a hacer cuentas de cuánto nos va a costar el coronavirus. Según los datos esgrimidos por el vicepresidente, encargado también de carteras estratégicas como el turismo, de Juan Marín, el PIB andaluz podría bajar un 0,2%, con algunas de las principales reclamos turísticos de Andalucía a las puertas. Nadie quiere hablar, pero todo el mundo lo piensa. ¿Qué pasaría si se suspendiesen los principales actos de las Semanas Santas andaluzas o la Feria de Abril en Sevilla? Escuchamos a Juan Marín.
Y si mañana hay que tomar cualquier decisión, la que sea, por parte de este gobierno, la tomaremos, sean del calibre que sea. No les quepa la menor duda. Esperemos que no haya que hacerlo. Pero todos tenemos en la mente muchos acontecimientos que están puertas por la fecha en la que nos encontramos y que a lo mejor alguno de ellos se pudiera haber afectado. Pues mire usted, si hay que hacerlo, se hará. Y si no, pues mantendremos, como están ustedes viendo, la normalidad diaria en nuestro trabajo.
Asuntos, especialmente ese golpe a la burocracia más desesperante que analizamos a partir de ahora en La Tapadera.
Gracias, Dani. Trigo, vamos a detenernos un poco más precisamente en este decreto. Y para ello quiero saludar al consejero de Economía. Son las 6 de la tarde y 17 minutos, Rogelio Velasco. Señor Velasco, muy buenas tardes y bienvenido a COPE Andalucía.
Muy buenas tardes.
Oiga, ¿es la Consejería de Economía la artífice de este decreto?
Bueno, digamos que nosotros hemos coordinado todo el proyecto en donde hay vinculadas otras consejerías, en concreto Agricultura y Medio Ambiente, Hacienda y también Fomento, que han sido entre todos, hemos elaborado el trabajo, aunque la responsabilidad de la coordinación fuera de parte nuestra, de la Consejería de Economía.
Déjeme que le voy a poner un corte de audio de esta misma mañana, del mediodía, del portavoz del Gobierno, y sobre ese corte quiero hacerle una pregunta. Escuche, por favor.
Y un plan general, en vez de tardar 8 años desde que se inicia hasta que se aprueba, tarde ahora 2 años, eso es revolucionario. Que en muchos municipios de Andalucía, cuyos centros históricos están calificados como BIC, un ciudadano quiere hacer una pequeña reforma en su casa y tarde meses porque hay un informe perceptivo de cultura porque es BIC y que ese informe se elimine, eso es revolucionario, todo en beneficio de la calidad de vida de la gente. Yo creo que el decreto iba precisamente en eso, mejorar la calidad de vida de los andaluces.
Señor Velasco, conociendo con el rigor que usted no solamente trabaja, sino que también utiliza el lenguaje, ¿lo de revolucionario es una exageración política, en su opinión?
Bueno, creo que no. Podría utilizarse a lo mejor una evolución acelerada en lugar de una revolución, pero en todo caso lo que quiere decir al final es que realmente las bases sobre las que se van a tomar decisiones hoy en el sector público van a cambiar de una manera sustancial, se van a hacer más rápidamente, con menor coste, tanto para la administración como para los administrados, y va a facilitar la actividad económica tanto del sector privado como el propio papel que el sector público juega en la economía y en la sociedad. Más rápido, más liviano, más ligero, menos costoso. Todo eso es bueno para la economía y para los ciudadanos.
Apelando a su capacidad de síntesis, permítame una doble pregunta. ¿En qué aspectos se le facilitan las cosas a un inversor y en qué aspectos se le facilitan las cosas a un ciudadano de a pie?
Bueno, vamos a ver. En cuanto a los inversores, si esto las empresas saben que la economía andaluza funciona ahora con mucha mayor agilidad, flexibilidad, atendiendo los intereses de las personas y de las empresas del sector privado, eso va a estimular a que tanto las empresas andaluzas inviertan hoy con esta nueva regulación en mayor volumen, cuanto que se atraigan empresas del resto de España y empresas internacionales. Queremos con estas reformas que se han aprobado que la economía andaluza sea más amistosa con las empresas, tanto andaluzas como de fuera de nuestra frontera, de lo que ha sido hasta ahora. Y eso también va a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Oiga, una pregunta. ¿Ustedes bajan impuestos? ¿Ahora van a cobrar menos tasas, a ver, menos fiscalidad, al disminuir también la cantidad de procedimientos? ¿Cómo se puede garantizar, por tanto, las coberturas sociales?
Bueno, en realidad, las tasas representan un volumen relativamente pequeño de recursos respecto del resto de los recursos públicos. El grueso de los recursos públicos se encuentra en el IVA, en los impuestos especiales, el impuesto a sociedades, aunque este es estatal, y en el impuesto de la renta de las personas físicas. Eso representa más del 90% de los recursos públicos, de manera que el que cobremos menores tasas no va a afectar negativamente de manera sustancial a la recaudación global. Y, sin embargo, sí va a afectar positivamente, suprimiendo tasas, por ejemplo, al sector privado y a los ciudadanos.
Oiga, como usted debe tener muy fresca la información, supongo que no le pillo a traición si le pregunto. ¿Este decreto cuántas leyes, normas, decretos eliminan?
Pues mire, el cálculo que hemos hecho es que se modifican, en un sentido de agilización, 21 leyes y 6 decretos. Y esta agilización y de tanto de leyes como de decretos va a permitir que centenares, exactamente son 100 medidas las que van a quedar mejoradas, como simplificación, eliminación o fusión de procedimientos administrativos, eliminación de barreras, modificación de tasas, supresión de trámites registrales innecesarios, etcétera.
Oiga, le preguntaba antes si era una exageración por parte del portavoz de calificar de revolucionario este decreto. Permítame ahora yo que también utilice un poco alguna hipérbole. Esta es una de las promesas del gobierno. ¿Puede pasar por ser este el decreto o uno de los decretos más relevantes de la legislatura?
Pues creemos que sí. No es solo mi opinión personal, sino es la opinión del presidente, de Juan Moreno, del vicepresidente Juan Marín y de todos los consejeros. Hemos afirmado taxativamente que esta es la reforma más profunda que se ha hecho del funcionamiento de la administración autonómica en sus 40 años de vida. Y no solo eso, es que pensamos también que va a convertir a Andalucía, con este nuevo marco regulatorio, en la región, en la comunidad autónoma, donde se pueden llevar a cabo negocios, actividad del sector privado, con mayor agilidad y rapidez. De manera que, mire, yo suscribo las palabras del consejero portavoz del gobierno, Elías Bendodo. Esto es una revolución, aunque sea una revolución, digamos, de terciopelo, suave, pero esto va a cambiar sustancialmente las reglas del juego económico en Andalucía.
Rogelio, dos para terminar, una un poco más complicada y la otra bastante más fácil. Vamos primero con la complicada. Si usted estuviera en la oposición, ¿cuáles son las vulnerabilidades de este decreto? ¿Por dónde nos puede salir la oposición al gobierno?
Pues mire, yo creo que en todos los casos, cuando se aprueban leyes, normas jurídicas de calado, de profundidad, el mayor riesgo se encuentra después en la aplicación, en la implementación. En este sentido, vamos a estar observando muy de cerca la aplicación efectiva de todas estas modificaciones legislativa, en 21 leyes y 6 decretos, para que efectivamente tenga al final un impacto sobre la economía y la sociedad. En otras palabras, vamos a estar midiendo la eficacia que tiene la normativa nueva que se ha aprobado.
¿Esto afecta, además de a la Junta, también a instituciones como ayuntamientos, por ejemplo?
Bueno, de manera derivada, desde luego que sí. Es decir, que tanto ayuntamientos como diputaciones ahora verán cómo no tienen que entregar tanta documentación para acometer un proyecto de inversión en las empresas. Se va a aligerar también, de manera derivada, la actividad de los ayuntamientos.
Bien, ahora voy con la fácil. ¿Para cuándo? ¿A partir de cuándo se puede entender que el decreto entra en vigor y tanto ciudadanos como inversores van a empezar a percibir esta manera de descomplicar la relación con la administración autonómica?
Bueno, al ser un decreto ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, la aplicación es con carácter inmediato, es decir, que esto ya no hay dilación alguna, sino que empieza a aplicarse con carácter inmediato.
Perfecto. Rogelio Velasco, gracias por hacer un paréntesis en su agenda, que supongo que es un día particularmente complicado. Los oyentes de la COPE en Andalucía se lo agradecen. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde, 25 minutos. Ahí tenéis la información, ahora es el momento de poder opinar. Guillermo Díaz, miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos a nivel nacional. ¿Realmente es un salto tan potente el que hoy nos propone el gobierno andaluz?
Hombre, de entrada es un cambio de actitud absoluta del gobierno de Andalucía. ¿A qué asocia la gente la Junta de Andalucía? ¿Qué pensaba alguien cuando iba a enfrentarse, porque digo bien, enfrentarse a la administración de la Junta de Andalucía para acometer cualquier tipo de procedimiento que iniciase un proceso administrativo, lo que se le echaba las manos a la cabeza? Eso había que cambiarlo. No tenía sentido tener una burocracia analógica en un mundo que ya es digital. Aquí lo que se quitan son muchas duplicidades, hay mucha información en poder de la administración que la administración te pide, eso no tiene sentido. La eliminación de pequeños trámites pertenecientes a una burocracia del pasado, sobre todo pequeños trámites que causan mucha molestia en quien tiene que realizarlos, pues todo esto, hombre, yo creo que es muy, muy positivo. Pero sobre todo, además, que haya un cambio de percepción de lo que es la administración andaluza. Esto llama a la inversión, nos hace parecer una administración, no solo nos hace parecer, sino que nos lleva a una administración más moderna, y está muy bien que se asocie la modernidad y la agilidad con Andalucía y no con otras cosas que se asociaban en el pasado.
Dada la falta de creatividad, en mi opinión, claro, del portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, el señor fiscal, le sometí al ejercicio del consejero que hiciera por unos minutos también de oposición y me dijera cuáles eran las vulnerabilidades del decreto. Al señor fiscal, que seguramente le reportan sobre el contenido de este programa, Enrique Linde, sería bueno que desde tu punto de vista nos dijeras dónde están las vulnerabilidades, en tu opinión, salvo que coincidas con la opinión de Guillermo y del propio gobierno andaluz, de que este decreto desburocratiza y, por tanto, abarata y simplifica los procesos administrativos.
Punto primero, no pienso sustituir al señor fiscal en ningún caso. Es decir, la opinión del señor fiscal se le pregunta al señor fiscal. En segundo lugar, hombre, yo no conozco las 100 medidas y sería una aventura hablar de ellas. Las dos que se han anunciado al hilo de la conversación no me tranquilizan demasiado, pero bueno, entrar a analizar a fondo un decreto que no conozco, no voy a incurrir en ese error. Sí es verdad que me parece un poco hiperbólica la presentación, que este ha sido, que hasta ahora ha sido, se lastraba el crecimiento de Andalucía, la maraña administrativa, en fin, y que esto va a ser la gran revolución, que a partir de ahora esto va a ser jauja, piano, piano. A mí me parece bien que ha dicho el consejero, por lo hecho lo conoceréis. A mí se me antojan solo dos objeciones. Una gran extrañeza. Un decreto no puede modificar una ley. Así de claro, simple y llano. Con lo cual, o no es decreto, con lo cual habría que pasar al Parlamento, o no modifica leyes. Y entonces, el consejero de Hacienda, o el consejero portavoz, o quien sea, tendrá que aclarar cómo pretende o no, cómo se pretende con un decreto modificar una ley. Es que eso es cargarse.
Es un decreto ley.
Aunque sea un decreto ley, ha dicho que entre en vigor mañana. Y los decretos de ley tenían que pasar por el Parlamento para...
Sí, en 30 días.
Claro, para eso. Con lo cual, él no ha dicho nunca decreto ley, es decreto, y después habrá que discutirlo.
Alejandro, tú que vives el día a día en el Parlamento, ¿cuál es el proceso? Porque efectivamente, como dice Enrique, el consejero ha dicho que esto es de aplicación inmediata.
Sí, bueno, de todas maneras, efectivamente, en principio es de aplicación inmediata, lo que pasa es que tiene un plazo de 30 días para convalidarse en el Parlamento.
¿Y después debatirse como una ley?
Depende, se puede aprobar de con carácter
por lectura
inmediato,
única.
Con lectura única,
sí,
o
pero lectura única no, lectura única se requiere una mayoría que no va a tener.
Bueno, vamos a ver.
No es normal decir.
Perdón, Enrique. Ver, Enrique,
yo
en el,
creo que no, ¿eh? Yo creo que...
No. Vamos a ver, la lectura única requiere un consenso.
Yo creo que simplemente se ratifica por mayoría.
No, eso... ha ido... Primero, que sea decreto ley, que no se ha dicho en este caso, ha hablado primero de decreto. Segundo, que ese decreto se ha ratificado, que posiblemente será ratificado en el plazo de 30 días por el Parlamento, porque hay una mayoría que soporta al Gobierno. Tercero, después... cualquier decreto ley tiene que pasar a tramitarse como una ley,
no,
aunque esté en vigor.
Eso se vota, eso se vota.
Perdón, aunque esté en vigor.
Que no, que eso se vota. Eso es, se vota la tramitación como proyecto de ley.
Sí, exactamente.
Ya, pero se puede votar en contra y pasa automáticamente, sí, claro, y se convierte en norma.
Pero no nos perdamos en el entramado jurídico.
No, es que eso es importante.
Filosóficamente,
y los
te parece
segundo,
razonable.
Y segundo, hombre, puede ser que es verdad que lo que llamamos la disfunción de la burocracia siempre peca de reglamentismo y todo el mundo se reglamenta mucho y es muy complejo. Es decir, no todas las normas son previsibles. Había dicho lo de decir que en un BIC no haya un informe de la Consejería de Cultura, me parece peligroso. Que las obras menores se puedan hacer sin pedir licencia municipal, me parece...
Claro, se puede hacer con, no sé cómo se llama, esto de responsabilidad.
Sí. Me parece arriesgada. Puede ser que sea buena. En segundo lugar, es decir... Que no todo el reglamentismo es
¿Tú desburocratizar la administración no te parece per se, te parece bueno?
Es bueno. Lo que pasa es que no puede, burocratizar no puede ser ni a costa de desproteger el patrimonio, ni el medio ambiente, ni los derechos individuales y colectivos, que suele pasar porque, perdón, y termino. Sí. Si, como ha dicho algún consejero, no sé si ha sido el de Hacienda, que esto se ha hecho de la mano de los empresarios, hombre, los empresarios tienen unos intereses muy legítimos, que yo respeto. Pero a eso, a los intereses de los empresarios, habrá que ponerle algunas limitaciones. Para eso está el Estado.
¿Dónde has oído tú que a intereses de los empresarios?
Lo he leído en algún digital de esta mañana.
Alejandro sí. Hernández.
Leemos tantas cosas. Bueno,
perdón. Lo he leído, me parece que ha sido o en el ABC de este mediodía o en el diario de Andalucía de este mediodía.
Eso en un medio serio, ¿no? ¿Quieres decir?
No, en un medio serio que se
publica en digital. Sí, sí. Perfecto. Sí, Alejandro.
Bueno, yo tengo que decir de todas maneras que que en cierto modo estoy de acuerdo con el señor Linde, porque creo que sí es un tanto exagerado, al menos a día de hoy, y me parece, bueno, pues le cogería el calificativo de hiperbólico, porque yo tengo buena sintonía con el señor Velasco, y además, se lo he dicho en el pleno en varias ocasiones, creo que él es una persona con buenas ideas y bien intencionada, pero me parece que a veces está un tanto desconectado de la realidad, ¿no? Nosotros estamos en un mundo empresarial de micropymes y de autónomos. Entonces, realmente, bueno, pues aquí a veces estamos pensando en Silicon Valley, en startups y cosas de estas, pero la realidad luego es otra. Más allá de eso, además, es que al final casi todas estas cosas que leo, porque yo tampoco conozco el decreto de manera pormenorizada, pero luego al final todas estas cosas es que dependen de los ayuntamientos, y los ayuntamientos van a seguir igual. Y va a ocurrir lo mismo exactamente con las modificaciones en materia urbanística, y esto lo estamos discutiendo con la consejera. Aquí al final o de alguna manera, bueno, pues se impulsa la acción de los ayuntamientos de manera, digamos, forzada a través de determinadas, en fin, modificaciones normativas, incluso pues a través de la actuación de la propia Junta de Andalucía, o si no vamos a seguir igual.
Pero no tienes la impresión de que si quieres tener controlado, esto es como el que quiere amigos perfectos, que al final se queda sin amigos. Si no hay un decreto ley que albergue estas medidas, los ayuntamientos pueden ser más o menos perezosos a la hora de aplicarlo, pero al final, claro, por ley tendrán que hacerlo, ¿no?
Bueno, sí, pero al final yo puedo tener una ley en la que, por ejemplo, eso ocurre con las leyes procesales, que dicen en el plazo de 15 días se tiene que hacer tal o se tiene que dictar sentencia, y luego no se dicta. Esto se busca luego a subterfugios para incumplir. Esto, a ver, que hay que hacer las cosas, yo creo que hay que ser más prudentes antes de empezar a ponerse medallas.
Ana, vamos.
Diría, si me permites, sí, una cosa. De todas maneras, me parece que el tema de la declaración responsable sí puede ser un avance, pero me parece muy preocupante una cuestión que no quiero dejar pasar por alto. Y es que cuando, en fin, singularmente los consejeros de Ciudadanos llevan mucho tiempo hablando pues del desmantelamiento de los chiringuitos, que además es terminología utilizada por ellos, pues cada vez que sacan un decreto, cada vez que no está en una norma, lo que hacen es reforzar alguno de los chiringuitos que están existentes, ¿no?
Porque ¿Vox va aquí a apoyar este decreto en el Parlamento?
Bueno, vamos a verlo.
Ok. Ana, por cierto, una...
Lo digo por la Agencia Andaluza de la Competencia, que vamos a ver al final, resulta que sale reforzada. Y bueno, estas son las cosas que nosotros pensábamos que íbamos a ir eliminando, ¿no?, en beneficio de la propia consejería, pero bueno.
Una maldad que espero no moleste a Enrique Linde. Los argumentos que ha dado son casi al pie de la letra de lo que ha publicado hoy, no el ABC ni el Diario de Sevilla. Has debido leer El País Digital, que es pues coincide con tu argumento El País. Debe ser una casualidad. No lees El País.
Acertará El País. Sí, sabes que leo El País.
A diario.
Y el ABC a diario y varios. Un jubilado lee muchos periódicos.
Correcto. Ana Meste, tu opinión sobre lo que ha anunciado el gobierno hoy.
Hombre, pues evidentemente ajena a divagar, porque creo que se ha divagado mucho en lo que va de tarde. Creo que hay que destacar lo positivo que tiene este decreto, porque sin duda no es que se hagan las cosas al interés de los empresarios, hombre, por favor. Lo que se hacen las cosas es de manera responsable con este nuevo gobierno, porque lo primero que vienen diciéndonos todos aquellos que generan empleo y arriesgan su capital todos los días, cada vez que abren una baraja, una puerta de un negocio, de un establecimiento, es que en Andalucía se te quitan las ganas para invertir. Y como eso es vox populi, hablemos del ámbito que hablemos, desde el industrial al medioambiental, al comerciante, a cualquier persona que arriesga su dinero para generar empleo, hemos hecho de manera diligente la modificación de estas leyes y de estos 6 decretos. Creo que era un clamor. Y este gobierno, claro que ha conseguido un hito ya a lo largo de esta nueva legislatura, y es que podamos prever un aumento del PIB, por ejemplo, en un 2,5%. Eso no es poco, pero es que tampoco es poco llegar a la conclusión de que una pyme industrial, por ejemplo, en Andalucía, tardaba en iniciar su actividad con la legislación actual 3 veces lo que se tarda en Castilla y León. ¿Eso cómo se come? Somos aquí por estar más, tener más leyes, por legislar más, tenemos aquí mayor seguridad jurídica y somos más ágiles y eficaces a la hora de generar empleo y ser atractivo a la inversión. No, todo lo contrario, ha sido un lastre. Lo que no podemos ahora es poner el acento en si hay mayor o menor seguridad jurídica, porque esto se ha hecho con todo el gabinete jurídico del gobierno andaluz, con todas las consejerías y, por tanto, con todo tipo de seguridad jurídica. ¿Qué vamos a poner ahora en duda? ¿Que el gobierno es capaz de llevar un decreto de esta envergadura a un Consejo de Gobierno sin seguridad jurídica? En absoluto. En absoluto, eso ya son segundas lecturas de manera interesada. Pero que en Andalucía había que remangarse y ponerse a trabajar para que esta tierra fuera moderna y pudiera competir con el resto de comunidades autónomas, sin duda. Y eso es lo que ha hecho el gobierno de Juanma Moreno gracias al trabajo de todos los consejeros y consejeras.
Enrique
y una
Linde.
Vez por todas se imparte justicia, obviamente, porque nosotros nos debemos a la gente que genera empleo en nuestra tierra. Solo así seremos capaces de prosperar.
Enrique, querías decir...
Bueno, yo creo que no es un problema de seguridad jurídica, es un problema de presentación política de la decisión. Es decir, yo creo evidentemente que aquí no hay gato encerrado, hay algo que aclarar. O esto es un decreto ley que tiene una tramitación parlamentaria requerida por el reglamento.
Hay que aclarar eso. ¿De verdad que eso es lo que hay que aclarar?
Perdón.
No habrá que preocuparse de explicarle esto bien a los empresarios.
¿Me dejas que termine? No, vamos a ver una cosa. No.
El decreto.
Vamos a ver. La jerarquización de las leyes es un principio democrático básico.
¿Y que ha cambiado el gobierno?
Pero sí, la entonces, yo solo planteo una duda que posiblemente se aclare mañana por la mañana. Es decir, si se modifican leyes, esto no se puede hacer por un decreto. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que puede ser que no se modifiquen leyes, que se modifiquen decretos de desarrollo de leyes, que es distinto.
Que no, no, que modifica leyes.
Entonces, el señor Hernández estará conmigo que esto tiene que pasar al Parlamento.
Claro, pero claro, que tiene que convalidar en el Parlamento.
Es que no se ha planteado así esto en la rueda de prensa de esta mañana.
Bueno, pues,
porque,
señor Velasco,
claro,
el señor Velasco,
es decir, que
lo que
es una duda. El señor Velasco,
es
que han estado cinco consejeros allí hablando, ¿eh? El señor
no,
Marín,
serán
el señor Bendodo.
Serán científicos, serán...
Humanistas casi todos, ¿no? Yo qué sé. No, pero voy a decir...
Estaban los consejeros que se veían afectados,
claro,
básicamente
de cinco,
por
cinco,
esta modificación.
Los cinco que han participado en la elaboración de...
Claro,
de
medio ambiente, agricultura,
es evidente.
Fomento...
Yo solo planteo una duda técnica que no es tecnicismo, es básica. Y yo lo que dudo es de la presentación que se ha hecho de esto. Y segunda, a mí me parece muy bien que estemos montados en la hipérbole, que este decreto va a ser ya el final de la burocratización de la vida política española. Por supuesto, lo conoceréis.
Enrique, en todo caso, te veo muy preocupado por la estética de las cosas que suelen ser muy habitual en la gente del PSOE. Muy preocupado de la apariencia. ¿Te molesta que haya cinco consejeros?
No, eso no me
molesta. ¿Te preocupa el procedimiento jurídico que debe llevar?
No,
pero vete un poco a la esencia de lo que se pretende. Simplificar.
Cuando conozca el contenido de ese decreto, diré que me parece. La intención es buena. La intención de bajar el nivel de reglamentación es bueno.
Bien.
Pero no hable de formalismo, ¿eh? Es decir, que haya una que haya claridad en lo que se modifica
solo,
y cómo se
solo
modifica.
El hecho de
es
que,
básico para
solo el hecho
un
de que reconozcas de que desregularizar es
claro,
bueno,
claro.
A mí me parece que ese es un paso adelante muy
claro,
importante. Y esto afectará.
Es un principio general que todo el mundo está de acuerdo también con la paz.
Coño,
todo el mundo quiere la paz y está en contra de la guerra.
Pero tu partido no ha hecho más que enredar la madera.
Mi partido ha ido presentando propuestas de simplificaciones administrativas con éxito y sin éxito muchas veces. O sea, si hiciéramos una historia, ¿cuántos decretos de ventanilla única se
todos
han hecho?
Los decretos y leyes autonómicas que tienen esta comunidad autónoma está sancionada por el Partido Socialista Obrero Español.
Sí, pero que ha presentado muchas cosas, muchas veces ventanilla única con más o menos dificultad, que el principio de intentar disminuir la burocracia me parece positivo. Ahora, otra cosa es a ver qué se consigue.
Pues me encanta haberte arrancado esa afirmación.
Sí,
Guillermo, empresarios... empresarios, por tanto, emprendedores y ciudadanos son los que parece que se van a beneficiar de estas soluciones, ¿no?
Sí, además, lo que pasa es que se han dicho dos cosas aquí que yo quería matizar y ahora voy a eso. Uno, en primer lugar, Enrique está preocupado por los BIC. Te voy a decir...
Perdón. Es que eso lo conozco muy tangencialmente. Es que
vale.
Lo que se ha dicho.
A ver, te digo lo que afecta. No lo digo para qué. Porque a ver si hay gente que se ha alarmado y se piensa que aquí se va a poder poner un toldo en la Catedral de Málaga.
Alicatar el cuarto de baño de una casa que esté en un entorno BIC se convertirá en una misión casi imposible.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Pero eso, ¿sabéis que eso es el contenido? Es que el contenido
en esto en concreto de los BIC sí lo conozco. Y es que la Ley del Patrimonio Histórico antes exigía de forma previa la licencia de cualquier obra un informe de la consejería a cualquier obra menor que afectase a un edificio en entorno BIC.
Sí, sí, sí.
En entorno. ¿Esto qué hace? Esto quita esa calificación previa para obra menor en entorno BIC siempre y cuando ese edificio no esté catalogado de forma individual en el entorno BIC. Quiero decir que esto afecta.
Hay que aclarar cuáles son las obras menores también, porque.
Claro.
Es que.
Por la declaración responsable.
Ya viene determinada la ley.
Es que la obra menor. Es que la obra menor es por declaración responsable, se va a hacer. No va a seguir licencia.
Pues entonces.
Pues entonces no hará falta eso.
No, pero lo que
estamos entrando en el fondo de un asunto que no conocemos.
Y hay otra cuestión que ha dicho Alejandro, que es que hay chiringuitos que no se cierran, efectivamente, y Alejandro lo sabe mejor que yo, que está en el Parlamento Andaluz. Hay muchos problemas, se han cerrado, se va cerrando lo que se puede, pero hay muchos problemas de derechos adquiridos por parte de mucho personal, de muchas agencias,
pero
que no se puede
es el
echar.
Problema,
pues lo que hay que hacer,
Guillermo,
es dotar, pero Alejandro, habrá que dotar también de contenido a cosas que existen que no se pueden suprimir
camino,
tal y como están.
El camino no es reforzar.
Alejandro, mira, la agencia de, yo no estoy de acuerdo contigo. La agencia,
no lo vamos a hacer el primer año de la legislatura.
No, pero además, la agencia de la competencia, si a la agencia de la competencia, Alejandro, si a la agencia de la competencia se le dota realmente de los recursos y de las habilidades que debe tener, es bueno. Mira, te pongo un ejemplo muy claro.
Yo discrepo.
A mí me parece que esto, claro, yo comprendo que tú discrepes. Yo te digo, por ejemplo, en la concesión de emisoras de frecuencia modulada en la comunidad autónoma andaluza, ahora que los de Izquierda Unida y el PSOE andan tan excitados con este asunto porque han pretendido ver cacho. ¿Tú sabes que hay varias provincias andaluzas donde más del 50% de las emisoras que hay pertenecen a un mismo grupo de comunicación? Y que eso se viene aceptando desde hace más de 30 años. Pues, ahí es donde tiene que entrar la agencia de la competencia,
no
en velar por eso.
Adolfo, en eso no va a entrar al final. Igual que el Tribunal de Defensa de la Competencia a nivel nacional se convierte en, bueno, pues al final en receptáculos, en de lobbies,
bueno, en lo que se convierte,
y de influencias.
Vale.
No, y de, a mí pero luego al final no opera como tendría que operar. Lo que tiene que haber en este sentido es que se cumpla la norma, que se cumplan las leyes y que no existan vacíos normativos que se aprovechen los vacíos normativos.
A mí lo que me llama la atención,
fuerte,
Guillermo...
¿no? Pero es una cuestión de voluntad política.
Lo que me Guillermo, cada día que es difícil. Es decir, parecía que había hecho vuestro planteamiento político sin contar con los derechos individuales con las leyes laborales.
No es eso, Enrique.
Las promesas electorales.
Enrique, hay una cuestión. No, perdona.
Quedan en el aire porque evidentemente
te voy a responder a eso. No, te voy a responder a eso. Mira, hay una cuestión que se viene haciendo en la administración pública de forma reiterada por parte de partidos que llevan mucho tiempo en la administración, que era contratar de forma indefinida o enlazando contratos temporales a amigos o a compañeros de partido tal para que luego demandasen y se quedasen de forma indefinida en la administración. Esto, Enrique, se ha venido haciendo de manera reiterada. Esto, lo que no te puedes imaginar tú, cuando tú piensas...
Pero si hay una cosa que si es verdad, debí de haberla sabido, ¿no?
Bueno, no, es que tú tienes...
Pero era evidente.
Enrique, esta gente demanda...
Pero, Enrique, ¿pero cómo puedes hablar de esa pulcritud ética cuando en la última legislatura el director del Instituto Andaluz de Flamenco, que es un diputado de la Diputación Provincial de Málaga, perdona, le nombran director... pero yo no voy a eso. 2 años después de ser nombrado director del Instituto Andaluz de Flamenco, me refiero, de la anterior administración socialista, este tipo no había pasado ni siquiera por el Instituto Andaluz de Flamenco.
Sí,
era darle un cargo a uno del partido.
Y tuvo un procedimiento y un juicio y todo eso. Ahora sí, esa es la razón de ser de la
Ciudadanos. Enrique, esto se ha multiplicado y esto se ha ido hipertrofiando la administración a base de meter a gente por la puerta atrás. Es verdad, en un...
Escuchamos a Ana Mestre. Ana Mestre quería decir una cosa. A ver, Ana.
¿Recuerdan ustedes los FAFE? ¿Se acuerdan ustedes? Pues jurídicamente no ha habido manera de hacer nada. Es más, claro, no se le puede ni siquiera otorgar según qué funciones en las oficinas de empleo y demás. Es algo sangrante, sin duda, que hay que terminar de buscar una solución jurídica, por supuesto, pero que no es nada fácil, que tienen sus derechos adquiridos y que donde pensábamos que se iban a poder eliminar ciertos órganos de manera mucho más inmediata, te encuentras con la realidad jurídica del asunto y del proceso.
Y yo hoy no voy a dar nombres, pero hay una agencia una consejería que tiene colocados a familiares de Chávez, a familiares de Griñán, a familiares de alcaldes socialistas, en este caso yo conozco de la provincia de Málaga, y ahí están, que no hay manera de desencriptarlos, están como auténticas garrapatas, tienen contratos laborales indefinidos y eso es un conflicto laboral del 15, claro, más de 270.000 funcionarios y trabajadores públicos en la Junta de Andalucía.
Hombre, que nos digan ahora, Enrique Linde, del Partido Socialista, oye, haber pensado mejor que nosotros del Partido Socialista blindábamos bien a los nuestros. Haberlo pensado mejor antes de decir que vais a desmontar esto.
Guillermo, lo que te digo es decir, haber hecho promesas electorales cumplibles. y sí, no había hecho, o sea, ahora mismo no ha habido,
se van cumpliendo,
para empezar,
lo que pasa no, es que es verdad que los habéis blindado bien,
el número de
el
número de funcionarios y de trabajadores de la administración pública no ha disminuido en este año en nada. La mayor disminución de empresas públicas se hizo en el año 12, más que ahora. Del año 12 al 13 se suspendieron más empresas públicas que en el año 19.
¿Y quién creó las empresas públicas que en el año 12?
Claro, evidentemente, claro, como todo. Es decir, también la administración central.
Yo estoy haciendo una pregunta. El oyente no sabe qué me quiere responder porque lo da como por supuesto. Pues, mira, ¿quién creó las empresas que en el año 2012 hubo que desmontar?
Si hacemos una encuesta entre los oyentes, todo el mundo sabe lo que hay que contestar, ¿no? ¿O no?
No lo sé.
La hizo el PSOE. Exactamente igual que la administración de Rajoy disminuyó mucha empresa pública en el año 12, que también hicieron ellos. ¿Me entiendes?
Y nosotros estamos disminuyendo. Nosotros estamos disminuyendo.
Yo lo siento mucho, Mestre, pero los datos no acompañan bien las afirmaciones que hacéis.
Poder acabar con esas agencias, ahora mismo.
Coincido
con el compañero que dice que lo que tenemos ahora es que dotarla de contenido y hacer posible que cumplan su objetivo para los que
fueron. A ver, pero Alejandro de Bosque, ¿qué es lo que está diciendo Alejandro de Bosque? ¿Que no están desmontando los chiringuitos?
No, realmente a día de hoy no se ha cerrado.
Pues no tengo aquí la cifra, Alejandro, pero hemos desmontado.
No me habléis de las oficinas territoriales de empleo porque esas ya estaban.
Pero si a ustedes les parece tan determinante, ¿cómo siguen apoyando a este gobierno, señor?
Porque estamos pendientes de los resultados de las famosas auditorías a las que
sí. A ver si se va a pasar la legislatura, ¿eh?
No, en junio tenemos los primeros resultados y cuando tengamos esos resultados vamos a exigir actuar en competencia.
Y tenemos el compromiso del gobierno incluso por escrito.
Solo un dato, por favor.
Y te llevará cierta sorpresa.
Por favor, solo un dato. La batalla sobre los cargos eventuales, que ha sido una batalla de los amigos del PSOE, etcétera, etcétera, que tan reiteradamente exponéis. Los datos reales actuales son: el último gobierno socialista había 239 cargos eventuales. Ahora mismo hay 232. Todo el ruido, toda la promesa electoral, todos los discursos son para disminuir en 7 cargos eventuales.
¿Cuántos delegados territoriales se han suprimido por provincia?
Se acaban de aumentar.
Ahora se han quitado 84.
Se han aumentado.
Este gobierno no es un gobierno de titulares. Eso era el gobierno anterior.
Y el consorcio, Alejandro, el consorcio Guadalquivir también se ha cerrado.
Hace dos consejos de gobierno se nombraron 8 cargos eventuales, uno en cada provincia, para la actividad medioambiental.
Claro, para desatascar lo que han atascado gobiernos anteriores.
Yo he dado un dato que es real. Explícame el dato.
Sí, claro que lo discuto, porque parece entonces que es lo mismo de antes. Y esto no tiene nada que ver con lo de antes.
Se contratan
para desbloquear todo lo que está.
Los números son los mismos. Te digo que en cargos eventuales en Andalucía solo hay 7 cargos eventuales menos que en el gobierno socialista.
Bueno, bastante menos.
¿Qué? Hombre, si eso es o da satisfacción de cumplimiento de promesa, digo al PP, al PP y a Ciudadanos. No, si eso cree que van por el buen camino, pues bueno,
El consorcio Guadalquivir se ha cerrado.
Eso es cierto, sí, pero que eso se anunció hace ya unos meses y no hemos avanzado más.
¿Y la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa no se ha cerrado tampoco?
No.
Está firmado el decreto de disolución. Y se puede seguir un ratillo. Es verdad que hay problemas. Hay problemas porque el PSOE blindó muy bien a sus enchufados.
Dos consejos de ministros fueron 16 los cargos nombrados. 8 en provincia para justicia y 8 para medio ambiente.
Pero mira, Guillermo, que no yo sé, lo único...
101 entes públicos andaluces se suprimieron en los primeros 100 días de gobierno PP Ciudadanos.
Estaban amortizadas.
No tenía ni oficinas, ni funcionarios, ni nada.
Venga, Alejandro, seguimos votando al PSOE. Alejandro, tu solución es que votemos al PSOE.
Adolfo, no te enfades
No, no, yo pregunto. No, es que no, no,
pero nosotros lo único que nosotros lo único que decimos en esta materia, y insisto, que somos responsables y somos además también, obramos con sentido común. Estamos en contacto con las consejerías afectadas singularmente por este tipo de administración instrumental y nos cuentan, pues efectivamente, que existen muchos problemas. Pero ojo, aquí hace falta al final pues valor político para llevar a cabo lo que haya que hacer. Y en cualquier caso es una responsabilidad del gobierno. Nosotros nos vamos
pero cuidando los procedimientos y cumpliendo la ley, ¿no?
Es que eso hay que hacerlo siempre. Eso es, nosotros correcto. Vamos, pues faltaría más. Hombre, el gobierno tiene que cumplir la ley el primero de todos. Lo tiene que cumplir todo el mundo, pero el gobierno más todavía. Tiene que ser más cuidadoso. Pero lo que decimos es que nosotros vamos a estar al resultado de esas auditorías en las que tanto insistimos y en las que consideramos, bueno, pues como ha dicho el propio gobierno, que van a ser importantes y van a ser determinantes. Pero luego habrá que actuar en consecuencia y lo vamos a exigir.
Como semanalmente, perdón, como semanalmente.
Y diría, más.
Muy sensato. Sí.
Y diría más.
Alejandro, para terminar.
Sí, bueno, hay una matización antes de que se me olvide. Enrique, es el 110 del Estatuto de Autonomía y efectivamente lo que hay que hacer es simplemente convalidarlo. Se puede votar durante la convalidación que se tramite como proyecto de ley o no. Como proposición de ley, pero no se puede votar que se aplique directamente, que es lo que ha venido ocurriendo. Sí.
Venga, no tengáis conversaciones que son los interesa a vosotros. Por favor, el procedimiento jurídico
que puede entrar en vigor, para que lo sepan los oyentes, que puede entrar en vigor, ya es operativo.
Si es decreto ley, puede entrar en vigor.
Correcto. Enrique, es una medida que se ha tomado hace unas horas, no tenemos toda la información, probablemente faltan matices, pero yo lo que quiero es la impronta. Nadie ha elogiado,
claro,
¿no? Probablemente
ha elogiado.
No, yo precisamente,
porque oro y mirra la vida todo.
Con tu presencia, con la presencia de Guillermo, de Alejandro y de Ana, lo único que pretendo es que de forma plural se manifiesten opiniones después de tener la información. Pero dicho esto, son las 6 de la tarde, ya 53 minutos, de manera que nos quedan 6 minutos para conocer una opinión rápida sobre un asunto que yo no quiero dejar pasar. Y recuerdo, 7:30, comparecencia del ministro de Sanidad, que podrán seguir en directo a través de la linterna. Y me refiero a la huelga del sector educativo. Según los organizadores, el 80%. Según el gobierno, según la Junta de Andalucía, el 15%. Escuchen al brillante portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, al señor fiscal, le responde el presidente de la Junta de Andalucía. E inmediatamente la pregunta para vosotros. ¿Ha sido una huelga realmente de preocupación o ha sido una huelga ideológica? Vamos primero a escuchar fiscal y Juanma Moreno.
Ustedes, además, viven en una realidad paralela y mienten. Anunciaron que esta orden contaba con el consenso educativo. ¿Usted vio ayer las calles de Andalucía, señor Moreno? Si las vio, tendrá que coincidir conmigo en que efectivamente hubo un consenso en contra de su política educativa y, por supuesto, del decreto que quiere imponer educación.
Usted, señor fiscal, en el día de hoy está faltando a la verdad. Está faltando a la verdad en una confrontación absurda, estéril e increíble entre lo público y lo privado, porque sinceramente, señor fiscal, en Andalucía no existe.
Enrique Linde, la huelga, ¿fue una huelga ideológica? ¿Coincides con fiscal que fue espectacular lo que vimos en las calles?
Para empezar, yo de verdad no me comparo más con fiscal, pero digo que fiscal
no te
no
estoy comparando,
eso.
No te sientas ofendido porque yo a mí me portavoz.
En absoluto. No, que fiscal no ha dicho eso. Fiscal ha dicho que una manifestación es importante. Yo sobre el dato, hace mucho tiempo que soy escéptico sobre los datos de la huelga, de lo uno y de lo otro.
¿Huelga ideológica o realmente?
No, huelga política sobre un decreto que no gusta. Ya está, y eso no es nada grave. Huelga política sobre un decreto que no gusta a un sector de la población. Y no hay que condenarlo a los infiernos.
Ana Mestre, quiero escuchar tu opinión. Ana.
Ese sector de la población que dice que nos queremos cargar la pública, ¿sabes que en el año 2007 el decreto de escolarización del gobierno socialista?
Sí, lo sé, porque lo dijo Guillermo,
por ejemplo,
la semana pasada.
Tanto un centro público como concertado en el mismo área.
Lo sé porque
esa es una de las principales reivindicaciones, Linde.
Oye, que me has preguntado,
lo siguiente, ¿cómo lo combates, Linde? ¿Cómo combates que es la educación pública la que tiene este año la mayor financiación de la historia de la democracia en Andalucía?
Ya me has contestado tú
a mí. Es la primera vez que tiene la financiación.
Era una pregunta retórica.
No, retórica no. Y quiero decir, se lo he contestado.
Por tanto,
que lo
no
sé.
Hay nada que temer. No hay nada que temer. Libres son de manifestarse, por supuesto. Pero, sinceramente, no está eso argumentado en el decreto de escolarización.
Que a ti no te gusta la manifestación.
Eso es así, esos temores no deben existir.
A mí me parece
no
bien
peligro.
Que ni fuera la huelga ni fuera la manifestación. Que sí lo sé, lo que me has preguntado antes, porque es que Guillermo lo dijo la semana pasada.
Eso es, que en el año 2007 el entonces gobierno de Manuel Chávez ya aprobó un decreto en el que se hablaba del derecho de los padres a elegir un centro público y un centro concertado.
Y yo aquí expuse
cuál es... Y no pasó nada.
Y yo aquí... Porque no se llevó a cabo de la forma que se ha llevado ahora. Yo aquí expuse las razones por las que...
Si no
¡ay, la estética de las cosas! No, de Guillermo, estética, ¿qué opinas de la huelga?
Hombre, yo, que un 15,4% de seguimiento de una huelga, pues una huelga, es una huelga muy respetable, pero que no significa, que no hace ver que la comunidad educativa...
El presidente dijo 20,
esté,
¿eh? El presidente dijo 20.
15,4. Tengo aquí los datos de la consejería. Ahora
el 15%, claro, poco más del
15,4. Y lo tengo por sectores.
Pero los huelguistas dieron otro dato.
No, perdona. El sistema informático Seneca, que es el donde costan las asistencias diarias de los profesores los centros, habló del 15,8.
Los que dejaron de cobrar.
Coño, los que dejaron de cobrar, por tanto, los que secundaron la huelga.
Deduzco, deduzco, o sea,
Alejandro,
huelga,
aprovecha.
Huelga, se deja de cobrar, ¿no?
Alejandro, que cuéntame, yo he hecho ¿huelga política en el sentido de huelga ideológica o realmente hay una preocupación en el sector?
Una cosa no es contradictoria.
Alejandro,
bajo mi punto de vista...
te voy a comparar con Alejandro, ¿eh?
Un fracaso, huelga ideológica y totalmente injustificada porque son tan mínimos los ajustes lamentablemente, a nuestra opinión, que hace ese decreto, que no merecía esa respuesta. En cualquier caso, lo que es importante es que esa unanimidad de la que habla la izquierda, los sindicatos y las asociaciones convocantes, todas ellas viven de las subvenciones que les da la propia Junta, que se lo mire, ¿eh?, también el gobierno.
Desde luego no tranquiliza mucho escuchar, como recordáis la semana pasada, que teníamos oportunidad de oírlo, al máximo responsable de Comisiones Obreras en materia educativa en Cádiz, que hablaba que el decreto realmente una de las cosas que hacía era atentar contra el cambio climático. A partir de...
Sí, bueno, vamos a ver, Adolfo, podemos hacer ridiculizar cualquiera.
Yo estoy ridiculizando. Yo creo que hay razones... Ni te comparo con fiscal, ni no, ridiculizo al creo, señor de Comisiones.
Sí, lleva mala tarde. Yo creo realmente que hay razones para oponerse a ese decreto sin tener que ridiculizarlo. Yo me opongo a ese decreto y lo expliqué aquí reiteradamente el otro día y no quiero reiterarme hoy. Pero evidentemente ese decreto...
Pero como para ir a la huelga.
Pero lo vas a hacer.
Como para ir a una huelga.
Hombre, sí, pues si quieren ir a la huelga, van a la huelga.
No, están cobrando, por supuesto.
El derecho a la huelga existe y que uno toma su decisión.
Y no se cobra.
¿Qué? Y no se cobra.
Pues entonces 15,4 no ha cobrado.
El 15%.
Bueno, pues la Junta tendrá... Bueno, eso tiene un efecto positivo también para
Ana,
nosotros.
Ana, anímate que te queda un minuto.
Y perdón, sí, no, yo quiero decir una cosa que... Es decir, que se demuestra que los profesores no son...
Enrique, es un monólogo. Ana Mestre, querías decir.
La educación pública en este momento tiene la mayor plantilla docente. Hemos ofertado 4.000 plazas más de formación profesional. Y además tenemos 30 unidades públicas más. Acabamos de anunciar un programa nuevo de 75 comedores escolares que se llama In Situ, Cocina In Situ. ¿Qué más?
Bueno, 7.000 millones de euros.
Hombre, y el hecho de que haya fracasado la huelga significa que los profesores no son esa panda de rojos peligrosos que dedican a adoctrinar a los niños y a enseñarles perversiones sexuales.
Los maestros...
Eso lo dijo la semana pasada el señor de Vox.
No, hombre, Alejandro, tú dijiste que eran una pandilla de rojos los maestros.
Más o menos dijo que eso.
Yo no he dicho eso.
Sí, hombre, sí. A ver, Hernández, lo que pasa es que a veces uno se calienta hablando.
No, cada vez dicen más exageraciones de las
Alejandro,
oyendo ayer lo que dijo Abascal, lo que dijo ayer Abascal, lo que dijo ayer
sobre la pedofilia,
lo que dijo ayer Abascal sobre la pedofilia ya es suficientemente explicativo.
¿Con qué porcentaje ha ganado Abascal en fin?
Está reñido eso, ¿eh?
No tenía oposición.
¿Pero con qué porcentaje ha salido?
Es que no lo dejaron en claro, la oposición.
No he visto la publicación, pero...
¿90 y tantos?
Es que no ha habido, al no haber candidatura, votación. No haber una candidatura
no ha
opositora, pues no ha habido que votar.
Los opositores no lo dejaron entrar en el...
No, porque no reunieron los avales. No es fácil reunir 4.000 avales, ¿eh?
No, si no presentarse, todo... entrar en el acto.
Venga, a ver si se rompen ya el tema de las gestoras en Andalucía. Así es La Tapadera, si entendemos la política y la comunicación. Gracias al equipo de La Tapadera, señores, gracias por estar aquí. Y señora, la semana que viene más. Y recuerden, rueda de prensa, 7:30.